todos los viernes, sábados, domingos, festivos y vísperas de festivos se va a tener en cuenta esta medida y además aquellos días donde se considere que la saturación sea muy alta. La circulación para peatones en algunas calles será de un solo sentido desde las 5:30, desde las 17:30. Será la calle de Preciados de subida desde la Puerta del Sol y la calle del Carmen de bajada desde la Plaza de Callao. Por otro lado, en la Plaza de Celenque, que es la que da acceso al espectáculo de Cortilandia, se va a controlar el acceso para limitar el aforo. O sea, esa calle va a tener limitado el aforo. Y esto va a ocurrir los viernes, los sábados, los domingos y festivos. Y en el caso de que haya que evacuar por mucha aglomeración, se hará por la calle Mayor, hacia la calle Mayor. A ver, esto es una medida que estamos asistiendo, que la estamos viendo por primera vez. Nunca se había regulado en Madrid el tráfico de peatones. Uh-huh. Y yo no recuerdo si en alguna otra parte, no lo sé. Pero bueno, en cualquier caso, lo que hoy preguntamos a nuestros oyentes es qué les parece esta medida. Porque esto se trata de, se hace para evitar aglomeraciones, que en determinado momento puede haber una estampida, puede haber heridos. Bueno, ¿a ustedes qué les parece? Esto va a estar controlado por la Policía Municipal, que les va a ir indicando a ustedes por dónde tienen que ir, por dónde no pueden ir. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo con esta medida, con que se regule el tráfico del centro de Madrid para los peatones? Bueno, pues lo que sea que les parezca, nos lo cuentan en el WhatsApp 628-091-117, que aquí estamos para escucharles.
Muy bien, Carmen, pues nada, a ver cuál es la opinión que tienen nuestros oyentes en relación a esas nuevas medidas originales, desde luego, para que los peatones también tengamos un sentido de la marcha preestablecido por el gobierno municipal en determinadas calles. Ya veremos si eso funciona y también en situaciones especiales de aglomeración, pero en cualquier caso es una novedad. Seguimos, son las 8:31 de la mañana.
Buenos días, Madrid.
La igualdad no es una broma. Hoy, hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. En Onda Madrid. Patrocinado por Luyel Pro.
Elijo formar a mi equipo en prevención de riesgos laborales.
Elijo ponerme gafas.
Elijo ponerme guantes.
Elijo ponerme el arnés.
20 años impulsando la cultura preventiva desde el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid.
A ver, un vehículo.
Un vehículo.
De sustitución.
De sustitución.
Gratis.
Gratis. Gratis.
Un vehículo de sustitución gratis.
Un vehículo de sustitución gratis.
Todo lo nuevo y revolucionario cuesta un poco al principio, pero ya está. Ahora en Ford, por cualquier operación de mantenimiento, te dejamos un Ford Kuga de sustitución para que nada te pare. Ford Service. Cuidamos de tu coche. Cuidamos de ti.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Son las 8:34 de la mañana y ya saben, esta es la sintonía de Onda Madrid en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada. Y este es el programa Buenos Días Madrid, que les acompañamos de lunes a viernes entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde. Y bueno, ya saben, nosotros estamos aquí para contar todo aquello que forma parte de la actualidad y es habitual a estas horas que nosotros celebremos lo que nos gusta llamar nuestro particular desayuno con diamantes. ¿Y quiénes son nuestros diamantes en el día de hoy? Pues nuestro principal diamantes es el alcalde de Arroyomolinos, Carlos Ruiz Pérez. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio.
También tenemos otros diamantes que son Eupropio Padula. Buenos días.
Buenos días, Alipio, Begoña y buenos días, Madrid.
Y también está Pedro Mansilla, otro diamante.
Buenos días.
Muy ¿Estás más en bruto o estás... ¿Cómo vienes hoy?
Pulido.
¿Pulido?
Él viene siempre, vamos.
Pero una persona de tu fina sensibilidad no sé cómo lo duda.
Bueno, pues nada, ya estamos todos y vamos a hablar con el alcalde de Arroyomolinos porque resulta que hoy mismo va a ocurrir algo que es novedoso, al menos en la Comunidad de Madrid.
Y en la política.
Y en la política también. Y es que el alcalde y el equipo de gobierno, en este caso de Arroyomolinos, 30.000 habitantes, zona suroeste de Madrid, se van a someter a las preguntas de los ciudadanos en un pleno ciudadano a las 7 de la tarde. A ver, coméntenos, ¿cómo ha sido, cómo es eso de hacer ese pleno ciudadano? ¿Es una especie de tengo una pregunta para usted, pero de todos los vecinos de Arroyomolinos o al menos aquellos que quieran preguntar?
Bien, esto tiene varias partes. O sea, nosotros teníamos un compromiso de transparencia con los vecinos. Creo que el comunicar qué es lo que se está haciendo, cuál es la situación real del municipio y por qué derroteros vamos de cara al futuro y a terminar la legislatura es algo importante. Yo siempre he sido partidario de decir que aquello que no se dice o no se cuenta es como si no se hiciera. Entonces, hay infinidad de cuestiones que, bien por la información que transmitimos a través de otros medios o tanto de prensa escrita como en las cadenas de radio, pues muchas veces no todo el mundo está a su alcance. Hacemos unas publicaciones trimestrales donde damos toda la información exhaustiva de todos los avances que va teniendo el municipio en todos los sentidos, pero nos parecía una gran práctica, o sea, un principio de buenas prácticas y un ejercicio democrático, puesto que en programa yo llevaba esa consideración, ¿no?, de hacer un ayuntamiento de cristal. Entonces quiero que la información llegue a todos nuestros vecinos y que sepan la realidad. Entonces me parece algo importante, ¿no?, en ese sentido. Y se cumple, con, como decía antes, con ese doble objetivo de que... el compromiso que teníamos en los programas electorales todos los partidos que conformamos el equipo de gobierno.
A mí no, a nosotros desde luego nos parece una iniciativa fantástica, cuanto más transparencia mejor, pero nos llama la atención porque no es lo habitual. ¿Cómo se va a hacer? Porque claro, Arroyomolinos tiene ¿cuántos vecinos ahora mismo censados?
Pues exactamente 30.132.
30.000 no caben, no sé el salón de plenos cómo será, pero vamos, no caben, sí. 30.000 personas. ¿Se ha hecho una selección? ¿Cómo se va a hacer? ¿Va quien quiere?
Bien, hemos preparado un formato, primero en la revista, en la última publicación lo hemos anunciado, que se iba a hacer este pleno ciudadano, lo hemos querido llamar así, y hemos elegido un formato con una presentación de un vídeo donde cada uno de los concejales pues van a hacer la presentación de la gestión y quiero incidir sobre todo en los temas más importantes, ¿no?
Que las preguntas que hagan sean de interés general, ¿no?
Efectivamente, de interés general, interés público, ¿no? Claro, ¿no? Porque muchas veces se bajan a perfiles de detalle que interesa al afectado en concreto, ¿no? Yo creo que lo importante es tener una visión piramidal y una visión global de la gestión municipal, que creo que es lo importante. En ese sentido, nosotros hemos establecido, y es una práctica que está basada en el pilar político de Ciudadanos, cuatro pilares básicos, que son el impulso del empleo, la lucha contra la corrupción, la reducción de la presión fiscal y la transparencia. Elegidos en ese orden porque, dadas las encuestas que todos somos conocedores, pues son las preocupaciones fundamentales que tienen todos los ciudadanos, pero no en Arroyomolinos, sino en la propia Comunidad de Madrid, y yo creo que me atrevería a decir que en el conjunto de España, ¿no? Entonces, eso es importante. El hacer ese enfoque creo que es sumamente importante, como digo. Luego vendría un quinto elemento a introducir, que sería toda la ejecución de los nuevos proyectos que se van a llevar a cabo y que se están llevando a cabo a lo largo de la legislatura, ¿no? Aprovechando pues diferentes tipos de circunstancias que yo creo que a lo largo de la entrevista podré ir.
Pero, alcalde, explicando. La gente que va a ir a preguntarle allí, ¿puede ir quien quiera? ¿Cómo?
Sí, es una entrada libre, lo hemos convocado en el auditorium municipal, tiene una capacidad de 525 plazas. pues una vez llenado ese aforo, pues es la limitación de espacio que tenemos, ¿no? Es el lugar más idóneo dentro del municipio. Y a posteriori de esa presentación, como decía, del
vídeo, turno de preguntas, ¿no?
Va a haber, voy a hacer una exposición por áreas, pues con un soporte de transparencias para que quede el impacto y el reflejo de las grandes cifras, esas macrocifras que son importantes y que el ciudadano tiene que conocer, porque son muy relevantes en todos los sentidos, pues yo creo que es el ámbito y el dentro del formato, pues esto no se establece un debate y un diálogo porque sería incontrolable, ¿no?, con tantas personas. Pero sí tienen a su disposición, al acceder al salón de actos, pues unos formularios de preguntas. Ellos las pasan por escrito para que sea, mientras yo estoy haciendo esa presentación global de las políticas municipales y de la gestión que hemos llevado a efecto hasta el día de hoy y los nuevos proyectos, pues puedan formular esas preguntas y luego se distribuyan a cada uno de los concejales y hacer una selección, sobre todo en el tema de interés general, porque yo creo que es lo que nos preocupa a todos y es la inquietud de los problemas más grandes, ¿no?, del municipio. Yo creo que eso es lo que verdaderamente hay que focalizarlo en ese sentido.
Vamos a ver, una iniciativa pionera en la Comunidad de Madrid, no sé si en España también, un pleno ciudadano. Los ciudadanos se encuentran con su equipo de gobierno y le preguntan aquellos asuntos que son de su interés. ¿Qué opinión nos parecen Euprepio y Pedro?
A mí, evidentemente, me parece maravillosa, como supongo a sus a todos sus vecinos, ¿no? Yo creo que son iniciativas fundamentales, más en un momento en el cual vivimos en una política de crispación, en la cual parece que los políticos piensan algunas cosas y que justamente los ciudadanos son los últimos, ¿no?, a recibir luego efectos de la política de los que nos gobiernan. Yo creo que es una iniciativa magnífica. A mí me gustaría que fuera, si no se hace en otros municipios, que evidentemente la copien inmediatamente. Y sí me gustaría, de todas maneras, que fuera un formato que pudiera ser bastante homogéneo y que se pudiera aplicar de una forma bastante regulada, ¿no? A mí me parece fundamental, especialmente los ayuntamientos, que haya una cercanía total, pero ya no dependiendo de lo que es el carácter, la personalidad del alcalde o de los concejales, que sea algo que realmente sea casi obligatorio, ¿no? Que esta cercanía entre el alcalde, sus concejales y los ciudadanos, incluso en los barrios, que realmente fuera una de las reglas de juego, ¿no? Que fuera algo absolutamente una costumbre. ¿Usted tiene entendido que esto pueda pasar? ¿Es una iniciativa que se le ha ocurrido a usted? ¿Cómo nació esta iniciativa?
Hombre, la iniciativa nace porque incluso en el programa electoral, concretamente en el nuestro, en el de Ciudadanos, yo lo exponía. Yo quería un ayuntamiento de cristal y creo que el acercamiento al ciudadano se considera pues un ejercicio de buenas prácticas, ¿no? Y todo lo que sea positivo y que evite que la mala información llegue a confusiones, a la utilización de las redes sociales de manera inadecuada, ¿no? Siempre he hecho un llamamiento a la libertad de expresión responsable, ¿no? Para evitar y tratar de que no se fomente la alarma social en cuestiones muy concretas y que no son precisamente relevantes, ¿no? Entonces yo creo que eso es que pasado este meridiano a la legislatura es lo que obedece. El vecino tiene que saber dónde nos encontramos, qué es lo que se ha hecho hasta la fecha, porque genera muchas incomodidades, muchos de los proyectos que se están implantando, pero sobre todo también hacer un ejercicio económico donde se ve un fiel reflejo de lo que es una buena gestión municipal.
Sí, ¿dónde os estáis gastando el dinero? Fundamentalmente, vamos.
Mire, le voy a hacer hincapié en una cuestión, porque precisamente en la renovación nuestra de la página web introducimos un apartado que se denomina ¿a dónde van sus impuestos? Donde en función de lo que se aporta por los diferentes impuestos municipales, tanto de vehículos de tracción mecánica como del IBI, etcétera, etcétera, pues según lo que paga, pues le aparece a uno un diagrama en el cual dice, pues mira, esto va para servicios públicos municipales, usted está aportando tanta cantidad y lo sabe a euro y céntimo, según lo que aporta, de acuerdo pues con los cálculos de los presupuestos municipales que tenemos, ¿no? Entonces es una aplicación informática curiosa que también viene a reflejar dónde van, ¿no? Pues para alumbrado público, recogida de residuos urbanos, pues para limpieza viaria, los servicios públicos municipales, de jardinería, de policía local, en fin, todo aquello que es el cómputo que nos da pues la convivencia ciudadana, ¿no? Y nos posibilita pues hacer cualquier tipo de mejora en ese sentido. El recoger en este formato este pleno ciudadano también implica que nos permite recibir los input de nuestros vecinos y valorar de una manera mucho más exacta qué es lo que piensan, cuáles son sus inquietudes y dónde tenemos que hacer mucho más hincapié a la hora de hacer nuestros esfuerzos, ¿no? En todos los sentidos, económico y político, ¿no? Y esa sería la cuestión.
A mí la idea me parece buenísima, claro. Creo recordar que en estos 40 años de democracia, también en los ayuntamientos, algunas veces he visto algún pleno donde había ciudadanos de esos municipios que asistían, incluso algunas veces acaloradamente. Esto se produce sobre todo cuando hay pequeñas maniobras, vamos a decir, en la oscuridad para desalojar con un tránsfuga a un alcalde, que el pueblo sale ardiendo como si fuese una obra de Lope de Vega o de Calderón de la Barca. Lo que sí que me parece que es nuevo es lo de invitar expresamente a tus ciudadanos a que vayan a un pleno y que para eso el propio alcalde o la propia corporación busque un sitio más grande de donde quepan, no los 100 o 200 ciudadanos que caben en una sala de plenos de un ayuntamiento, sí, sino convertirlo, entre comillas y con todos los respetos, en un espectáculo, vamos a decir, democrático, para que no se nos asuste nadie. Hasta ahí todo perfecto. Lo único que me ha inquietado es que, ya que son tan valientes de hacerlo, ¿por qué enfrían la taza con un plato? Al decir que las preguntas no pueden hacerse educadamente levantando una mano, pidiendo un turno de palabra y exponiendo la pregunta, sino que ustedes de alguna manera las filtran pidiendo que se escriban. Supongo que eso permite una cierta selección. Entonces, claro, la pregunta de malintencionado, de sociólogo que siempre busca la tercera pata al gato, es porque temen ustedes que haya tumulto, temen ustedes que haya alguna pregunta con mala intención. ¿Por qué les da tanto miedo este espectáculo tan bonito de gente educada? Porque se supone que usted, como alcalde y maestro de ceremonias de ese espectáculo, va a decir, por favor, sean breves, sean directos, no hagan discursos, hagan preguntas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué esta necesidad de congelar la pregunta?
Bien, tendríamos que buscar un formato, ¿no? Como he dicho al principio, no se trata de un debate. Primero, el objetivo fundamental es informar al vecino, que tenga un conocimiento directo de lo que le estamos diciendo y sobre todo tratar los temas que son de interés público y con carácter general. Eso, las inquietudes de los vecinos son muy dispares, ¿no? Entonces, la pluralidad de problemas hay que aglutinarlos en aquellos sectores que verdaderamente afectan a la mayoría. Si no, entraríamos en un debate, tenga usted en cuenta que habría personas que buscarían ese minuto de gloria, ¿no? Que se convierte en 20 minutos, se nos dilataría en el tiempo lo que sería el acto, y yo creo que a la hora que lo convocamos, que es totalmente accesible a las 7 de la tarde, que es cuando la gente regresa de trabajar, que puede participar, que puede estar allí un par de horas, termina una hora razonable. Tenga usted en cuenta que es una ciudad muy joven, que tienen niños, esto, lo otro, y queremos que ese espacio sea lo más aprovechado posible. Yo miedo no tengo ninguno, porque todos los meses en los plenos me enfrento directamente a todo tipo de cuestiones y lo que quieran plantear, y sí, ahí sí se establece un poco más un diálogo. Y fíjese usted, le diría que en aras a la transparencia, nosotros por primera vez en 16 años de un gobierno anterior hemos sido capaces de hacer los plenos alternativos, ¿no? Mañana y tarde, para que precisamente la participación ciudadana sea mayor. Antiguamente solo se hacían por la mañana, cuando todo el mundo está trabajando y cuando un pleno asistían 8, 10, 12, 14 personas. Por las tardes, nosotros en el salón de plenos, pues tenemos 30, 40, 50, o dependiendo de los asuntos que llevamos en el orden del día, pues incluso podemos tener lleno, incluso con gente de pie, ¿no? Con lo cual, miedo en absoluto ninguno. Yo tengo las puertas de mi despacho abierto a cualquier consulta que quieran hacer los vecinos. Le puedo decir que en 39 meses he recibido a 286 personas, vecinos del municipio. Me han hecho planteamientos de todo tipo y sí me han transmitido los problemas individuales o de barrio. Es decir, cada uno se puede ver afectado y siempre en unos términos muchas veces de exageración, ¿no? Alcalde, tengo la calle tal, está entera sin luz, hago la consulta tal, tal y hay una farola fundida y tal. Entonces, oiga, mire usted, el bajar a ese perfil de lujo de detalles, yo creo que pocos alcaldes se prestan a ello, y la propia institución tiene sus filtros y tiene sus vías de comunicación. Contestamos directamente a través de redes sociales, en el Twitter, en el Facebook, a través de la página web, correo electrónico, tal. Incluso, fíjese que...
Creía que iba a decirme incluso cogemos el teléfono.
También. Le puedo asegurar que también cogemos el teléfono. Pero vamos a ver. Nosotros en ese formato, para que vea que lo que me está planteando no para nosotros no reviste ningún temor, pueden poner su teléfono, la persona en el formulario puede poner el teléfono, correo electrónico y su pregunta se le va a contestar, ¿vale? Pero convertirlo en un debate o en lo que sería, imaginémonos lo complejo que resulta, y todos creo que hemos pasado por esa experiencia, cuando se hace una reunión de una comunidad de vecinos, ¿no? La algarabía, los intereses individuales que cada uno plantea y tal. Y yo creo que al ser la primera vez vamos a ver qué resultado da, qué espacio nos ocupa en el tiempo, porque tampoco podemos ser excesivamente pesos, y yo creo que por algo hay que empezar, ¿no? Y como le digo, se van a contestar por escrito todas, para que no diga, es que usted selecciona tal. Okay. Tengo que hacer una selección porque hay 10 concejales que tienen que intervenir, a un promedio de aproximadamente 3 preguntas, serían 30 preguntas, más las del alcalde que me puedan hacer a mí, 33 preguntas, y entonces nos estamos yendo a un espacio de tiempo complicado, porque incluso las que revisten carácter general, pues muchas veces las explicaciones que hay que dar son...
Va a ser como una boda gitana aquello, ¿no? Que dura 4 días o 5.
No, porque no van a llevar nada de comer.
Ya, bueno, pero digo en cuanto a duración, me refería.
Bueno, vamos, si le parece, puesto que eso va a ocurrir esta tarde a partir de las 7 en el auditorio de Arroyo Molinos, hemos querido hacer aquí, bueno, pues un aperitivo, un previo. ¿Vale? Así que sí. Le hemos pedido a algunos vecinos de Arroyo Molinos que nos hagan preguntas para que usted las conteste en muy poquito tiempo, muy muy rapidito, para que tengamos un poquito...
Para que vaya tomando la medida.
Para que vaya, sí, eso sí, es. Sí, vamos a escuchar a uno de los vecinos de Arroyo Molinos.
¿Para cuándo piensan o van a quitar las líneas de alta tensión?
A ver. Hemos retomado un asunto que es una situación heredada del pasado. El convenio que había era de 2005. Había una serie de problemas, porque esto es un problema supramunicipal, afecta a varios municipios de la zona, Moraleja del Medio, Móstoles y Arroyo Molinos. Y hemos retomado con Redesa precisamente la iniciativa. El proyecto es viable, hay un pasillo eléctrico que quieren hacer, porque la línea principal que atraviesa Arroyo Molinos de parte a parte produciría una riqueza en el municipio importante. Estamos en negociaciones. Precisamente Ciudadanos ha presentado recientemente en la Asamblea de Madrid una PNL, una proposición no de ley, para instar a la Comunidad de Madrid a que lidere, tenga la valentía de liderar ese gran proyecto que afecta a nuestros vecinos, porque todos sabemos que hay estudios a favor y en contra en referencia a lo que pueda afectar a la salud, pero los propios datos del Instituto Nacional de Estadística ponen en relevancia que en el año 2017 Arroyomolinos tiene un 10% por encima de fallecimientos por tumoraciones, ¿no? Entonces, no sabemos si obedece a eso o no, pero para nosotros es un problema inquietante y para nuestros vecinos también, y así me lo han trasladado. Entonces, dicho esto, este proyecto, he hecho recientemente una convocatoria a los alcaldes de la zona, tanto de Moraleja en Medio como de Móstoles, y a la propia Consejería de Medio Ambiente, al consejero don Pedro Royán, con el que estuve reunido ayer para otros asuntos, y que se haga esa puesta en marcha. Citar a la empresa, ver dónde está el bloqueo, que el bloqueo era en el cumplimiento del planeamiento urbanístico de Moraleja, y sobre todo en la afección económica de que hay municipios que con motivo de lo de la crisis pues no tienen esa capacidad económica, y buscábamos que a través de un prisma supramunicipal y al considerarlo de interés público se pueda llevar a efecto. Redesa está encantada de que se retome, se actualice de nuevo ese convenio, y los plazos de ejecución que dan ellos, una vez que tuviéramos todos los beneplácitos y sobre todo solventado el problema económico, yo no sé si se pueden obtener fondos FEDER de la Unión Europea para ese gran proyecto, o la propia Comunidad de Madrid, dentro del plan de inversión regional en asuntos supramunicipales, puede suplir esa carencia. Resuelto ese problema, pues yo creo que la viabilidad sí es importante. Yo sí voy a ser muy persistente en ese sentido. No puedo dar fechas porque los condicionantes no dependen. Si dependiera del ayuntamiento y de la parte que nosotros ya hemos aportado todos los municipios, no perdamos la perspectiva de que en ese convenio de 2005 Moraleja en Medio aportó 1.200.000 euros, Arroyomolinos 3.500.000 euros, y Móstoles aportó 555.000 euros. Ese era el pago inicial del 50% del coste. Al dilatarse 12 años después, ¿qué es lo que sucede? Pues que los costes son mayores, porque la carestía de los trabajos así lo llevan implícito, y claro, pues los ayuntamientos que no tienen esa estabilidad económica o esa buena salud financiera de la que goza Arroyomolinos, pues les plantea un problema, pero que nos revierte al municipio más afectado, que es Arroyomolinos, porque a ellos les pasa tangencialmente, a nosotros pasa el municipio, lo que es casco urbano, de parte a parte, de un extremo a otro. Y no olvidemos que es una línea compleja de 400.000 kilovoltios que viene del norte de España, que es donde recogen las energías renovables, tanto la eólica como la solar, y cierra lo que es el anillo eléctrico en la Comunidad de Madrid, ¿no? Y entonces pues es un tema complicado. La gente hablaba en su momento del tema de soterramiento. El soterramiento no se puede hacer porque la carestía es mucho mayor para la viabilidad del proyecto, y lo que hay que hacer es una especie de bypass, ¿vale? Porque el trazado debe de llevar pues una serie de ubicaciones, el proyecto de ingeniería que llevan pues para transportar esa cantidad de energía eléctrica es importante, y bueno, pues en esa tesitura estamos. E incluso yo desde aquí les diría que si no veo respuesta, y que eso, pues que voy a tratar de ir a todo tipo de instancias, incluso pues pediré oficialmente pues que se hagan sobre todo estudios sobre la salud, porque ya no es el tema de lo que afea paisajísticamente cuando un vecino se asoma a la ventana y tiene la torreta al lado, ¿no? De hecho, yo esa circunstancia la he vivido, porque yo vivo a escasos 60 metros de las torres, ¿no? En la calle Cambados. entre Ferrol y Cambados, con lo cual soy un vecino afectado, pero afectado también por una estafa que todos los vecinos de Arroyomolinos sufrimos en la época que adquirimos nuestras viviendas, porque yo creo recordar que nos pedían las propias constructoras, aparte del importe de la vivienda, 3.000 euros más, que es para retirar las líneas de alta tensión, y te lo sacaban a última hora cuando ibas a firmar escrituras, ¿no?
Porque si no le he entendido mal, ¿eso lo tienen que pagar los pueblos?
Sí, porque hay que hacer expropiaciones de los terrenos y hay dos líneas. La que va por fuera está contemplada, es una línea estatal que va con el plan 2020, y entonces esa está dentro del plan nacional y depende del Ministerio de Fomento. Entonces ellos, esa línea es la van a unir a ese proyecto, pero los municipios afectados, no perdamos la perspectiva que la liberación de espacio público que se produce debajo de las líneas es una rentabilidad para el municipio. ¿Por qué? Porque se da una circunstancia muy peculiar. En el momento que de gran expansión de la construcción, del boom de la construcción, pues el ayuntamiento, y con buen criterio el gobierno anterior, pues hizo las permutas de las parcelas municipales por aquellas que iban a construir, porque eso permitía un desarrollo urbanístico del municipio que entraba dentro del planeamiento. Y debajo de las torres de alta tensión, dentro de las parcelas, que casi todas son municipales, pues hay de todo tipo. Hay pues para zonas verdes, para infraestructuras, si tenemos que hacer un polideportivo, si tenemos que hacer un colegio público, si tenemos que hacer una guardería infantil, si tenemos que hacer cualquier tipo de infraestructura. Y también hay para vivienda social, dentro de la calificación del planeamiento urbanístico, nos permite hacer vivienda social, y hay vivienda libre que esas parcelas el ayuntamiento las puede vender para que cualquier constructor, cualquier inversor, pues pueda hacer viviendas, ¿no?, dentro del casco urbano, con lo cual eso reporta un beneficio importante al municipio. El cálculo que nosotros hemos hecho es de alrededor de 30 millones de euros el beneficio que reportaría a las arcas municipales de Arroyomolinos la liberación de esas líneas de alta tensión, con independencia del resto de periféricos del que hemos hablado, ¿no? Entonces eso es importante.
Vamos
a tener en cuenta que eso es el presupuesto de un año.
Ya. Sí, alcalde, visto que ya estamos a mitad de la legislatura, un poquito más, quería saber cuáles son los logros más importantes que usted ha obtenido en esta parte de la legislatura municipal y que se compromete a realizar de aquí en adelante hasta cuando se acabe, como hitos más importantes.
Bien. En titulares.
En titulares.
En titulares. Bueno, pues yo diría que en el impulso del empleo hemos bajado desde el año 2015 de un 12,3 a un 9,7. Estamos casi 2,7 puntos en el tema de empleo en el ayuntamiento, por debajo de la media de la Comunidad de Madrid. Eso yo creo que en algo hemos contribuido. Cuando hemos abierto la nueva bolsa de trabajo, tuvimos 14.000 solicitudes de empleo que se están baremando, el incremento de los puestos de trabajo, la remunicipalización de servicios municipales. Si tenemos un crecimiento exponencial y hemos pasado la barrera de los 30.000 habitantes, los servicios municipales tienen que ser adecuados al número de vecinos que tenemos. No podemos estar trabajando con los mismos empleados que teníamos en el año 2009. Claro, esa adaptación nos ha permitido que esa gestión, fíjese usted, produce un ahorro de un 21%, la remunicipalización del servicio de jardinería, por ejemplo, de conserjería, de mantenimiento de fuentes, de vigilancia de aparcamientos públicos, y ha permitido incrementar el empleo público dentro del municipio. Para mí, yo eso creo que es un logro importante. La bajada de impuestos para incentivar las inversiones, concretamente el IAE, y que Arroyomolinos resulte atractivo para nuevos desarrollos, pues creo que también es un logro importante. Habría que ir apartado por apartado, porque hay muchos de ellos. Como grandes proyectos en lo que me estaba diciendo, pues mire, teniendo en cuenta el tema de medio ambiente, porque somos muy sensibles con las cuestiones de medio ambiente.
No le cabe el titular.
No me cabría el titular, porque es que son tantas cosas, pero estamos haciendo pues un plan de asfaltado. ¿vale? Estamos haciendo, metiendo el agua reciclada. No perdamos la perspectiva que estamos en una época de sequía. Arroyomolinos tiene muchas piscinas y las restricciones en el consumo de agua potable pues tendría unas consecuencias de pérdida de esa calidad de vida que tenemos en el municipio. Tenemos 1.300.000 metros cuadrados de jardín y eso va a suponer un ahorro de 700.000 euros años en la factura del agua. Fíjese usted que esa cantidad es muy importante porque estamos hablando de 4 por 7, 28, 2.800.000 euros. Uh-huh. Eso es lo que coincide con la bajada de impuestos que hemos tenido para nuestros vecinos en el municipio, que al tener yo menos ingresos lo tengo que compensar de alguna manera. ¿Por qué? Pues porque dentro de ese titular, bajada de impuestos. Hemos bajado 8% de IBI 2016, 8% de IBI 2017. Hemos, por la domiciliación y fraccionamiento de los pagos, otro 5% que se quita. Hemos bajado un 75% el impuesto de vehículos de tracción mecánica para los vehículos ecológicos, los híbridos y los vehículos eléctricos. Tenemos afectados 197 vecinos con ese tipo de vehículos. Hemos bajado el IAE. Oiga, hemos bajado un 28% los impuestos en Arroyomolinos. La presión fiscal de los ciudadanos es mucho menor. El alivio y el promedio por familia es de alrededor de 300 euros menos de lo que venían pagando. Hemos congelado la tasa de basura por tercer año consecutivo, aprobado en el último pleno para 2017.
Oye, alcalde, para hacer un poco de autocrítica, el error mayor que ha cometido en estos meses.
Bueno, pues yo creo que...
Si hay alguno.
Soy consciente de que muchas veces pues nunca se trabaja a gusto de todos. Las decisiones hay que tomarlas y las toma el que está gobernando. Y obrando desde el principio de buena fe y con sensatez, yo creo que nos lleva por el buen camino. Quizás yo no soy la persona apropiada para decir qué error he cometido. Todo el mundo creemos que lo hacemos de la mejor manera posible y que cometemos errores. Por supuesto que podríamos haber ejecutado las cosas de una forma diferente. Tenga usted en cuenta que convergen todos los partidos políticos y nosotros somos un tripartito en sus programas electorales. Los objetivos comunes son los mismos, pero la forma de llevarlos a efectos son diferentes. Y entonces, ¿qué tenemos que converger? En el diálogo y en el consenso. Entonces, no le podría decir específicamente a alguno. Lo dejaría en manos de mis vecinos.
Sí, que se lo dirán esta tarde.
Pues otra pregunta corta, alcalde. Sí. Póngase en el lugar de uno de sus vecinos. ¿Cuál es la pregunta que más le gustaría que le hiciese esta tarde un vecino así, con un aspecto como el mío?
Bueno, yo creo que la pregunta venía orientada a los grandes logros, ¿no? Y teníamos unas carencias a nivel municipal muy importantes en infraestructura, sobre todo en el área de salud pública, porque teníamos un centro de salud que está en Barracones, lleva muchísimos años así. Hemos conseguido retomar la situación. Eso, el nuevo centro de salud va a iniciar sus obras. Hicimos una concesión de una nueva parcela, va a empezar su construcción en febrero de 2018, y yo creo que es un gran hándicap que tenía a Arroyomolinos, ¿no? El tema del centro de salud. Había otra carencia también en otra infraestructura, que era al ser el municipio más joven de España, de mayor natalidad y tal, la tasa de escolarización era muy alta, hacía falta un quinto colegio, que es el Colegio Averroes, que de acuerdo pues con las conversaciones que hemos mantenido con la Consejería de Educación, pues va a dar sus inicios en el mes de diciembre, antes de las Navidades. Entonces, eran aspectos importantísimos que tienen que estar adecuados y que encima a las necesidades del municipio y que encima no dependen directamente del ayuntamiento, pero el ayuntamiento es su gestor y tiene que llevar la voz del pueblo, hacer la definición de las necesidades y exigir a la administración pública que corresponda pues la ejecución y estar a la altura de circunstancias en ese tipo de proyectos.
Señor alcalde, mire, le vamos a poner otra pregunta de los vecinos que seguramente se la vayan a repetir esta tarde.
Yo le quería hacer dos preguntas. La primera pregunta es sobre la línea circular de autobús que se anunció hace aproximadamente un mes que se iba a poner en marcha en el municipio, y quería saber pues cómo estaba el proyecto y cuándo iba a estar en funcionamiento esa línea. Y la segunda pregunta trata sobre el acceso o el camino que se quería hacer desde el municipio hacia el Sanadú, un acceso que se anunció que se iba a hacer de forma directa para facilitar a los vecinos ese acceso, y bueno, quería saber en qué estado se encontraba ese proyecto también, si se iba a llevar a cabo en un corto plazo de tiempo o si iba a tardar más tiempo.
Bien, dos preguntas muy acertadas y yo creo que es una inquietud generalizada. La línea de autobuses, nosotros anunciamos, hemos negociado con el consorcio y efectivamente anunciamos que queríamos poner un autobús circular para que la movilidad dentro del casco urbano pues fuera la más adecuada, e incluso como este tipo de líneas son deficitarias, contribuir al coste, porque si no la implantación era inviable. Respecto a los autobuses, hemos hecho varias cosas. Una, hemos cambiado todos los autobuses, exigimos al consorcio de transporte que se cambiaran por vehículos más modernos, que tuvieran accesibilidad para minusválidos y que fueran ecológicos en cuanto al combustible que utilizaban. Esta línea circular, hemos estado ayer concretamente haciendo las pruebas de recorrido, porque el consorcio ya ha encargado el autobús y hay que adecuarlo a la orografía del terreno porque hacen un estudio de consumo. Yo no entendía de ese tema, pero técnicamente es importantísimo, y va a estar un periodo de pruebas, un recorrido que se ha hecho un diseño con el consorcio y con nuevas paradas, con introducción de nuevas marquesinas, que también era una demanda de los vecinos, y la puesta en práctica, si los tiempos no nos fallan, posiblemente a mediados de diciembre esté el periodo de pruebas en funcionamiento. Además, con un complemento adicional, que va a ser gratuito con el carnet de las personas mayores, de las personas jubiladas, con el carnet joven, y en el impasse de las personas que no se vienen afectadas entre esos márgenes de edad, queremos ver cómo se puede bonificar de alguna manera que el coste sea menor y que eso permita, pues, sobre todo que el tránsito que ahora mismo en Arroyomolinos, es un municipio muy horizontal, muy grande en casco urbano y muy pequeño en término municipal y con una orografía tal, pues que ese desplazamiento en vehículo para llevar a los hijos pues, o al instituto o algún colegio o tal, pues ya a partir de determinadas edades tengan esa movilidad tal para acceder a los centros comerciales que hay dentro del propio municipio de la misma manera, ¿no? Entonces, lo que le puedo decir es eso. Ya se han hecho las pruebas, se ha hecho el recorrido, porque para que sea verdaderamente de utilidad tiene que tener un tiempo máximo de desplazamiento y en un máximo de 22, entre 20 y 22 minutos, que haga ese ciclo completo del recorrido que tiene que ejecutar, porque si un autobús tarda hora y media en la desplazación, nadie lo va a coger, ¿no? Entonces, esa es una de las cuestiones. Respecto al tema del vial de Sanadú, fue un proyecto que me tocó pelearlo mucho, porque cuando me incorporé al equipo de gobierno, era algo maravilloso, iba a empezar, nosotros empezamos en el mes de junio y en el mes de septiembre iban a empezar las obras, y sin embargo Medio Ambiente nos lo paralizó pues porque da prevalencia a los vertebrados respecto a las personas. Presentamos estudios de viabilidad, de siniestrabilidad en la M413 con los accidentes de tráfico que se producían en invierno, en la época de invierno, pues porque peraltes de determinado tipo de curvas pues no están bien desarrollados, es una carretera antigua con un trazado tal que pasa por Parque Regional de Vega de Guadarrama, y es una zona altamente protegida. Entonces, eso es intocable. El trazado que se iba a hacer es de 400 metros desde una de las últimas glorietas de la Unión Europea, del Boulevard, y iba directamente a la zona del Decatlón. Los vecinos sí se hacen esa composición de lugar de ese trazado. Era una inversión de 1.200.000 euros de inversión privada, o sea, a coste cero para el ayuntamiento, producía enormes ventajas porque las isocronas de los servicios públicos de emergencia a la hora de acceder a uno de los centros comerciales más importantes de la Comunidad de Madrid, incluso yo me atrevería a decir que de España, tenía una serie de ventajas importantísimas. La gente podría ir andando, la gente podría ir en bicicleta al Sanadú. Sería otra vía de comunicación que dejaría de colapsar el problema que ahora nos plantea las entradas y salidas a Arroyo Molinos, porque circunstancialmente tenemos las salidas que tenemos. Tenemos tres. Y es lo que hay, ¿no? El municipio sigue creciendo el parque automovilístico, y entonces la viabilidad de nuevas alternativas pasa por negociaciones y planes supramunicipales con otros municipios, ¿no? Entonces, pues es un problema. Esto lo paralizó Medio Ambiente, dando pues ese pretexto, ¿no?, de los vertebrados. Yo me indignó muchísimo porque me parecía más un tema político que circunstancial, porque da la circunstancia.
Puedo responderle que estamos dispuestos a ir a cuatro patas.
Pero le voy a decir algo que es lamentable, y es que nos pidieron hacer, se incrementó el coste del proyecto porque pedían hacer unas pasarelas para el paso de vertebrados, entonces y tal, y diciéndonos pues que aquello era un entorno del Milano Negro. Oiga, mire usted, aquí se están matando personas en accidentes de tráfico en sus desplazamientos, no perdamos la perspectiva de que el centro comercial y de ocio Madrid Sanadú tiene una ocupación máxima y unos picos de cerca de 40.000 personas, y ya no solo afecta al vecino de Arroyo Molinos, afecta al de los municipios de la zona o incluso que se desplazan desde Madrid, ¿no? Entonces es un factor importante, multiplica la población y los recursos que van a asistir a ese centro comercial son recursos municipales. Entonces, cualquier intervención de una ambulancia, de la policía, la Guardia Civil, ante cualquier cosa, situación que se pueda producir, o servicios sanitarios, la actuación inmediata y la reducción del tiempo de respuesta es un factor importante a la hora de atajar un problema.
Bueno, me estaba recordando ahora a Rodríguez Ibarra con lo de la cigüeña, ¿no os acordáis? Hace unos años con lo de los señores. Pero bueno, yo le quería preguntar, porque estos días estamos sobre todo pendientes de la contaminación, de esos protocolos que vivimos sobre todo en la capital, el escenario 2, ya el séptimo día consecutivo que estamos viviendo. Por cierto, seguramente con una hora sabremos si seguimos en el 2 en la capital o pasamos al 3 mañana. Pero también es noticia la Comunidad de Madrid, el protocolo que ha establecido la Comunidad de Madrid, que se va a implantar ya en breve, y están afecta a municipios con menos de 75.000 habitantes. Arroyo Molinos está en ese caso. Yo no sé si realmente cuando les imponen, se imponen desde la comunidad a ciertos municipios, si primero el municipio tiene opción de hacer ciertas variaciones, me imagino que no, y cómo se aplica, porque claro, de repente la Comunidad de Madrid, el gobierno regional, decide estas son las medidas y se aplican a su ayuntamiento. ¿Usted ha estudiado cómo va a afectar eso a los vecinos de Arroyo Molinos? Porque eso le puede valer además a cualquier vecino que viva en un municipio por debajo de los 75.000 habitantes.
Mire, en ese sentido, y como he hablado antes del tema de la sensibilidad con el medio ambiente, quiero hacerle hincapié de que uno de los proyectos que está ahora mismo en ejecución, que es el plan de asfaltado, con una inversión de 900.000 euros, está pensando en eso, precisamente en medidas no contaminantes. De un lado, la capa de asfalto lleva mucha más cantidad de caucho. ¿Para qué? Para que la contaminación sonora sea menor. Vamos a hacer...
Está genial porque me la está colando ya así para decirme lo que hacen para contaminar. Pero yo le pregunto, es que tenemos ya menos tiempo y yo quería saber eso, cómo se aplica, porque además puede ser útil también para otros ayuntamientos, claro, de Madrid.
Bueno, pues tendremos que saber cuál es el alcance.
Todavía no se lo han comunicado, le iba a preguntar.
Inicialmente todavía no tenemos conocimiento de esas medidas, pero lo estamos haciendo con esto. Y sobre todo porque esa capa de asfalto que va en las grandes vías lleva un producto para la absorción del CO y de, perdón, del CO2 y del óxido nitroso, con lo cual es un efecto que combatimos la contaminación tanto acústica como ambiental de la pureza del aire, y entonces me parece un gran factor importante. Y dentro de esos 22 kilómetros que se van a hacer, 20-22 kilómetros de asfaltado en los grandes ejes y lo que es más transitado del municipio, donde más vehículos por rodadura pasan a diario, pues oiga, ya es una medida importante la que se está adoptando, y sí, con una inversión importante también.
Totalmente de acuerdo, pero me refería, hay medidas impopulares. Por ejemplo, ahora mismo yo creo que el Ayuntamiento de Madrid da la sensación de que, a pesar de que estamos en niveles muy altos de contaminación, que se van repitiendo todos los días, no se terminan de decidir a poner ese escenario 3, ese que ya no solo limita el aparcamiento en la zona SER, sino que además limita la circulación de vehículos, está el sistema ese de par impar. Porque evidentemente yo creo que les da miedo, o sea, que la gente se les eche encima, porque es impopular esa medida, porque hay mucha gente que necesita el coche para sus desplazamientos, porque no hay...
Pero que ya está en una situación de una urgencia tan brutal, no. Que yo, ayer justamente en el círculo, en la cadena mica de la OTA, tuvimos un debate importante sobre ese tema. Yo creo que...
sí, pero espera, el propio que termino de preguntarle, sí. Si a ustedes les dicen, por ejemplo, que tienen que restringir la circulación en Arroyo Molinos, que no se puede circular por la ciudad por este tema, ¿qué harían?
Hombre, si es una medida de obligado cumplimiento y hay que cumplir con un precepto, pues tendremos que adaptarlo. Pero mire, yo creo que esa circunstancia es bastante improbable, porque Arroyomolinos circunstancialmente y hasta a 22 kilómetros del centro de la capital no tiene esa afección como puede tener lo que llamamos esa boina de contaminación de Madrid. Pues desde Arroyomolinos nosotros la vemos, ¿vale? Incluso como muy mucho, yo creo que no llega ni tan siquiera a afectar al municipio de Móstoles, y que tiene una consideración de gran ciudad, con lo cual ese tipo de restricciones tiene poca viabilidad. En cuanto a eso, a mí me van a terminar llamando el alcalde de los aparcamientos, porque creo que es la comodidad y la gran viabilidad que estamos haciendo allá donde ve un hueco, algún aparcamiento, porque el crecimiento, hemos aumentado el parque de vehículos en 3.200 vehículos en los dos últimos años, y tengo que ir pensando de cara al futuro, porque de lo bonito no se vive, de lo cómodo sí.
No, yo quería preguntar sencillamente, vista la urgencia ya tremenda que tenemos en la Comunidad de Madrid, que además ya no es una cosa de hoy. En fin, ya llevamos años con el problema del cambio climático, ya llevamos años de ver cómo se acerca un periodo que cada vez son peores las consecuencias de la contaminación. Quería saber si tenéis, como alcaldes, a pesar de que usted no es de Madrid, sabemos que el problema mayor es de la ciudad de Madrid, ¿hay una sensación real de urgencia en relación a este tema, a encontrar medidas? ¿Estáis los alcaldes de los diferentes pueblos de la Comunidad de Madrid en contacto para aplicar medidas que sean homogéneas? ¿Qué sensaciones tiene usted, hombre, en relación a este tema?
En nuestro caso, como le he dicho antes, que no estamos directamente implicados, afectados, pues yo no tengo conocimiento que me hayan dado traslado de tal circunstancia ningún alcalde próximo a nosotros. Navalcarnero todavía está más lejos, Moraleja del Medio, tal, Villaviciosa de Odón.
Es decir, que no estáis absolutamente afectados,
directamente afectados,
ayuntamientos,
¿no?,
lejanos a la ciudad.
Pero no dejamos de lado esa perspectiva, porque mire, uno de los proyectos que cuesta 4 millones de euros que vamos a implantar también tiene que ver con la contaminación lumínica. Empieza un proyecto a partir de enero, que es el de cambiar todo el alumbrado público por LED. Vale, empezaremos por el alumbrado público, que va a suponer un ahorro de costes de 500.000 euros al año, y encima no solo es el ahorro que va a significar sobre los 800 y pico mil de la factura del alumbrado público municipal, sino que luego vamos a darle traslado también a los edificios municipales. Entonces, de forma indirecta, este tipo de medidas, y pensando en el futuro, pues también son luchas contra el medio ambiente, ¿no? Contra esa contaminación, tanto lumínica, atmosférica, como para la calidad del aire.
A favor del medio ambiente.
Sí, por supuesto, por supuesto.
Tenemos más asuntos que seguramente, bueno, lo ha tocado un poco el alcalde cuando hablaba de esas recanalizaciones del que está haciendo el canal de Isabel II, pero desde hace unos meses Arroyomolinos es una zanja.
Sí.
A ver, explíquenos. Hay muchas zanjas y claro, uno va por una calle, esta calle está cortada, y bueno, ¿y cuándo va a acabar esto de las zanjas? Que entiendo que serán necesarias, pero claro, la incomodidad ahora para los vecinos es notable.
Bien, yo a través de un mando, pues como no puede ser de otra manera, ya tengo que pedir disculpas a mis vecinos y mantenerles puntualmente informados, como hacemos desde el Gabinete de Prensa y Comunicación del Ayuntamiento, de todos los pasos que se van dando y las afecciones que tienen en cuanto a líneas de autobuses. Todas esas zanjas obedecen sobre todo al proyecto del agua reciclada. Si estamos metiendo el agua reciclada para parques y jardines, que va a suponer un ahorro importante en esa factura, como he dicho antes, y la inversión, también hay que decirlo, es a coste cero, tuvimos la valentía de que, igual que se le ha ofrecido a otros municipios, sabía lo que eso suponía para los vecinos de incomodidad, pero yo tengo que pensar, tener una visión de futuro, ¿no? Decir, ¿qué nos reporta tal? Sé que va a haber un periodo de incomodidad porque están todas las calles levantadas, pero sé que en el futuro nos vamos a alegrar todos porque nos va a permitir que ese ahorro del agua, ese bien tan preciado en estos momentos, pues va a suponer un tema importantísimo para los vecinos, para la calidad de vida de los vecinos. No olvidemos que tenemos 1.343.000 metros cuadrados de parques y jardines. Entonces, de otra manera sería inviable mantenerlo. Entonces, la belleza que tiene el municipio de Arroyomolinos, y yo creo que en ese sentido se hizo una gran gestión en el pasado, hay que mantenerla porque se hizo una inversión, es importantísima.
De todas las etiquetas que le he oído al alcalde sobre su pueblo, la que más me ha gustado es la de es el pueblo más joven de la Comunidad de Madrid. ¿Eso quiere decir que es el pueblo que antes apaga la televisión?
Yo ya lo he dicho en varios medios. El ser el más joven de España, con una media de 31 años de edad, y el de mayor natalidad de la Comunidad de Madrid. Y me han preguntado en muchos medios, dice, oiga, ¿por qué se produce tanta natalidad? ¿Esto tiene que ver con el agua, con las líneas de alta tensión, con algo de eso? Digo, no, digo, es que los repetidores en Arroyomolinos funcionan mal, precisamente lo contrario, no se ve la televisión.
Vale.
Yo creo que en algo hay que ocupar el tiempo, ¿no? Pero bueno, es natural que siendo el municipio más joven, pues sea el de mayor natalidad. Cada uno tiene la edad que tiene, y eso es importantísimo, y eso no lo podemos obviar. Pero eso no solo es un dato estadístico, eso es una responsabilidad también a la hora de hacer la gestión de gobierno, porque yo tengo que preocuparme mucho pues del tema de parques y jardines, de los parques infantiles, de que las infraestructuras para los niños, que es el colectivo más vulnerable.
De las guarderías, de los colegios, de la pediatría. Claro.
Hay razones por lo que realmente sea el pueblo con mayor natalidad y más joven. Es decir, ¿cuáles son las razones? Si la habéis pues investigado porque, de alguna forma, ¿para qué sirva a los demás ayuntamientos?
Claro, es porque es muy bonito, porque el metro cuadrado alicatado hasta el techo es el más barato.
No, Arroyomolinos no es barato precisamente, pero yo creo que la proximidad a Madrid, la buena comunicación que tiene a través de la R5... y tal, a Arroyomolinos hay muchos funcionarios de todo tipo, policiales, de Guardia Civil, de judicaturas, funcionarios públicos y tal. La calidad de vida es buena, es una ciudad muy cosmopolita que ha sido capaz de atraer personas de municipios colindantes por el atractivo de la mejora de la calidad de vida, ¿no?
Bueno, y luego tiene un nombre muy bonito, porque uno cuando lo oye desea ir allí solo para ver el arroyo y los molinos, porque es una imagen idílica como de Holanda.
Claro, lamentablemente no. El arroyo y en estos tiempos va seco y los molinos forman parte del pasado, ¿no? De cuando Arroyomolinos era precisamente en su convergencia con el río Guadarrama, pues esos cauces de los arroyos eran abundantes, estaban los molinos, se llevaba el grano a moler de todos los municipios de la zona, pues cuando el principal modus vivendi era la agricultura, ¿no? Entonces, pues bueno, pues de ahí el origen de su nombre. Tiene su historia, ha sido un municipio por donde han pasado visigodos, romanos, tal, tiene parte de historia, nos queda el fiel reflejo del Torreón como una gran reliquia que la cuidamos porque enormemente.
Porque Molino ya no hay ninguno ni en fase de rehabilitación.
Claro, teníamos un proyecto para recuperar parte de ellos, pero patrimonio, pues las actuaciones al estar en la zona de afección de Confederación Hidrográfica del Tajo y Vega de Guadarrama, como he dicho antes, zonas altamente protegidas, las actuaciones tienen que ser muy en consonancia. ¿Qué es lo que quiere decir esto? También que sería una cosa a futuro de desarrollar, aunque yo creo que lo llevamos también en dentro del programa electoral, pero si hay carencias en infraestructuras y en temas importantes, yo creo que es de lo bonito o de recuperar eso,
es prioritario.
Dediquémonos después que tengamos solventados los problemas básicos que son los que verdaderamente van a dar soluciones al pueblo.
Okay. Vamos a ver, hay otro asunto que seguramente pues puede ser de interés, bueno, es de interés para todos los vecinos. Se ha comentado antes en relación a la pregunta que hacía uno de los vecinos de Arroyomolinos sobre la construcción del centro de salud. Ha dicho que van a empezar las obras en febrero.
Sí.
¿Para cuándo tiene previsto que termine y deje de utilizarse ese centro de salud que ahora mismo, como decía, está en barracones prefabricados?
Pues en teoría y de acuerdo con lo que nos ha facilitado pues la Dirección de Infraestructuras Sanitarias, yo ya he visto el proyecto, le hemos facilitado mucho el proyecto en todos los sentidos porque les dimos el estudio geotécnico y topográfico para que no volviera a pasar lo que pasó en el ambulatorio anterior, en el terreno, en la primera cesión que quiero recuperar para hacer un centro de tercera edad ahí y que el paso del tiempo no deteriore la instalación actual. Y ese proyecto ya tiene una perspectiva de cara al futuro y al crecimiento exponencial de la población y se irá ocupando progresivamente en función de la demanda y las necesidades y el ratio de personas que tienen que ser atendidas de acuerdo pues a los facultativos que debe haber en cada una de las especialidades. En teoría, el plazo de ejecución es de 9 a 11 meses, según, bien digo, la información que nos ha facilitado la propia consejería. Tenga usted en cuenta que en muchas ocasiones, cuando algo no depende de uno mismo y depende de otra administración, ellos son los que tienen la potestad de jugar con los plazos. Y luego, lamentablemente, muchas veces por un tema político, ¿no? De que esos plazos ya lleguen a unos periodos en los que no se pueda inaugurar. Cuestión que no me ha preocupado nunca. Yo, con ver plasmada una realidad, el poder inaugurar o no me da igual. Yo quiero que esa infraestructura para mis vecinos se convierta en una realidad. El proyecto está en esa fase, está ya realizado. Hemos dado las licencias de obra. Ellos verán, tienen que hacer el concurso público para la ejecución del proyecto y los plazos que nos han dado era que en el mes de febrero daban inicio las obras. Entonces, calculando entre 9 y 11 meses, pues yo creo que a principios se va a ir todo el año 2018, ¿no? para la ejecución del proyecto.
Vamos, si le parece, con otra de las preguntas de los vecinos, y porque la verdad es que, bueno, como van a ser muchas de las que va a tener seguramente esta tarde, pues vamos a ver esta que a mí me parece algo peculiar. A ver.
Dado que el pueblo cada vez está más saturado, ¿por qué no permiten a las pocas motos que hay en el pueblo aparcar en las aceras?
Bien, es buena pregunta, pero no se puede de momento porque tenemos que cambiar la ordenanza. Está contemplado hacer ese cambio de la ordenanza para que las aceras que tienen un máximo, o sea, una anchura de más de 3 metros, dar esa posibilidad. Ya hemos pensado en ello porque en el caso de la remodelación que hemos hecho en el boulevard, aprovechando los alcorques de los árboles que han quedado ahí, hemos pintado en el suelo plazas de moto y han salido cerca de 60 plazas nuevas para moto, pensando precisamente en eso, y que las plazas nuevas de aparcamiento que hemos hecho en espiga invertida pues no sean ocupadas por motos, sino por vehículos, darles esa alternativa. Tenemos previsto, como le he dicho, dentro, no es una prioridad inmediata, porque bien es cierto que todos los colectivos están en su pleno derecho pues, de exponer cuáles son sus necesidades. Si lo tenemos contemplado, yo creo que lo vamos a hacer en breve, y en breve podemos estar hablando, porque hay que pasarlo por pleno, hay que hacer las modificaciones, tenemos que tener los informes informes preceptivos y tal, e incluso pues en esas zonas que veamos de afección y que llegan a los centros públicos donde la gente más se desplaza, pues lo vamos a hacer así. De hecho, lo hemos hecho, por ejemplo, con lo de una plaza para las farmacias, con unas plazas rotatorias. En Plaza España hemos hecho también una zona destinada a motos y en algunas zonas puntuales, pues también a futuro se va a hacer.
Y en un pueblo tan joven como el suyo, se supone que además de motos que hacen ruido, habrá bicicletas, ¿no? ¿O no ha llegado ya esa cultura?
Muchas y mucha afición, ¿no? No pierda la perspectiva que la última etapa de la Vuelta Ciclista a España, la salida fue desde Arroyomolinos, ¿no? Y dimos a conocer, precisamente, a situar en el mapa a nuestro municipio. Tenemos alrededor de 39 kilómetros de carril bici dentro del municipio. Luego una zona de afección que es muy utilizada, que son las vías pecuarias, y hay mucha afición, ¿no? Hay un club ciclista, el club BTT, y hacemos el Día de la Bicicleta como una actividad pues para fomentar eso. Arroyomolinos es un municipio donde el deporte es una prioridad, donde se practica todo tipo de deporte. Hicimos, ya es el tercer año que hacemos la carrera nocturna, con una participación de cerca de 500 ciclistas que vienen de otros municipios, incluso de Madrid. Es muy bonita, se hace un recorrido que va uniendo varios municipios de la zona. Y se hace por la noche, termina a las 2 de la mañana con una chocolatada, tal, tal. Y bueno, pues eso es algo bonito. El tema de la bicicleta está es un exponente. De hecho, fíjese que del mismo modo que en las farmacias hemos puesto una plaza rotativa con un periodo de permanencia de unos entre 10-15 minutos, he puesto también un este de bicicletas, porque la reunión que tuvimos con el presidente del Colegio de Farmacéuticos y con los tres farmacéuticos del municipio me decían: oye, ¿por qué no me pones esto y tal? Yo pongo la cadena y que nos pidan la llave para tal. Dice, porque es que se meten en las farmacias con la bicicleta. Claro, las bicicletas son bicicletas que tienen... son muy caras y tal, y tienen miedo a que se las roben. Bueno, digo, afortunadamente, y ojo, y tocaré madera, somos el municipio, por estadística, más seguro de España, ¿no? Hemos pasado por delante a Pozuelo y a Majadahonda, de acuerdo con las estadísticas últimas que se han dado, ¿no? Por lo tanto, tenemos muchos referentes y en muchas cuestiones.
Bueno, vamos a otro referente. Me quería preguntarle, hoy es el Día Internacional de la Gente Sin Techo, que es uno de los problemas mayores, a pesar de todo, de casi todos los ayuntamientos de Madrid. ¿Cuál es la situación? ¿Cuáles son las ayudas que tenéis en el ayuntamiento? En fin, ¿cómo lleváis este tema que tanto preocupa a todos?
Bien, nosotros ahora mismo las ayudas que se da a personas en riesgo de exclusión social, sí, llamémoslo así, pues son fundamentalmente económicas. Yo llevo en programa que ningún niño pase hambre, las subvenciones para los comedores escolares, allá donde obedezca, pero todo eso se gestiona a través de los servicios sociales. Y el ayuntamiento, en el ámbito de sus competencias, tiene unas limitaciones no solo presupuestarias, sino de competenciales, y en aquello que podemos, pues ayudas para libros, ayudas que contribuyan a la educación, que no tengan discriminación. Ha habido temporadas pues que cuando hacemos los campamentos escolares, pues estos niños, que sus papás tienen otras prioridades, pues se lo ofrecemos de manera gratuita, y los servicios sociales son los que van controlando.
Pero ¿tienen ustedes personas sin casa? ¿Tienen ustedes ciudadanos de Arroyomolino que duermen en la calle?
No, esa circunstancia no se da. Sí se da, vamos a ver, hay una circunstancia colateral importante, y es un problema atascado que estamos ahí, y es el tema de reinserción social. Yo creo que políticamente a todo el mundo se le llena la boca con ese tipo de circunstancias, y luego a la hora de ejecutarlo no lo hace. Tenemos la afección de Vega de Guadarrama, con asentamientos ilegales, donde existía un convenio pues para el realojo de viviendas. Cuando yo inicié la legislatura, las primeras negociaciones con la Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, se hizo ese planteamiento, hice un aporte de 2 millones de euros para que eso se pudiera llevar a efecto, pero no había viviendas sociales dentro del municipio, salvo unas 57, creo recordar, sobre 113 viviendas. Entregué al inicio de la legislatura, en el mes de septiembre de 2015, 61 viviendas con el consejero entonces, don Pedro Rollán. Y quedaron otras precisamente para el tema de los realojos. ¿Qué pasa? Que cuando esto se difunde, se produce el efecto llamada, ¿no? Y sobre un censo, en un convenio que teníamos firmado sobre 81 personas, resulta que ahora el censo que tengo yo a través de estadística municipal es de 274 personas. Entonces, Arroyomolinos no tiene viabilidad para absorber ese impacto. Yo creo que territorialmente ha de redistribuirse, porque si no daríamos ocasión a la formación de guetos, ¿no? Y permítame la expresión, no me gusta utilizarla, pero es como mejor todo el mundo va a ser capaz de entenderlo, ¿no? Y la verdadera integración social se hace con la redistribución, ¿no? Que es la manera más fácil que se integren poco a poco en colectivos que están mucho más normalizados y acostumbrados a una convivencia cívica en todos los sentidos, porque esto no perdamos la perspectiva que genera en muchas ocasiones actividades irregulares, ilegales, pautas de convivencia y de civismo que no se respetan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es un problema grave y como he dicho, la Agencia Social de la Vivienda era la fusión del IBIMA antiguo y del IRIS, del Instituto Regional de Inserción Social, con lo cual ese mix puede ser valorable, pero nosotros lo que tenemos precisamente para hacer viviendas sociales está debajo de las líneas de alta tensión.
Pues precisamente al hilo de la pregunta de Eupropio, hoy recordamos es el Día de las Personas sin Hogar y nuestra compañera, vamos a salir a la calle ahora en un ratito, porque es que nuestra compañera Gloria bueno, pues ha decidido buscar a esas personas. Y una cosa que quería comentar con vosotros, también ayer por la tarde oyendo a nuestra compañera Nieves Herrero, que se decía que es una situación a la que se llega o que se puede llegar muchísimo más fácil de lo que muchos nos creemos, ¿no?
Yo te voy a contar mi experiencia, Begoña, porque ahora mismo además, y lo anuncio, estoy escribiendo un libro con Padre Ángel, y los protagonistas son los ángeles de San Antón, es decir, las personas sin hogar que él ha ayudado a salir de la calle o que ayuda o trabajan en San Antón. Para mí está siendo una experiencia extraordinaria, ¿no? Porque la idea del libro es que tengamos lecciones de vida los que no estamos en esa situación y que realmente la gente entienda cómo se llega a esa situación para evitarlo. Por lo tanto, es un libro de liderazgo y de vida, pero de la gente sin techo a los que no tenemos esa situación. Y la verdad que es realmente no solo resulta impresionante lo fácil que se cae en esta situación. Las razones son las más diferentes posible, imaginable, pero casi siempre tiene que ver con el ámbito familiar. A mí lo que más me ha realmente
alucinado
es la falta de apoyo, más que los temas económicos, que todo el mundo piensa que uno se arruina, una persona por diferentes razones cae en una crisis económica, viene despedida, por lo tanto, cae la tentación de las drogas, del alcohol, etc. No, la mayoría de las personas sin hogar, sin techo, las personas realmente que están al margen de la sociedad, casi siempre tiene problemas de apoyo familiar, casi siempre nace con temas de violencia de género, casi siempre hay trauma familiar de la infancia, y por lo tanto realmente sí, es muy fácil caer en esto. Y además me he encontrado, he entrevistado y he estado con personas que han tenido un pasado muy fácil, además de venir